¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas, Conociendo al Rabino. Shavua Tov, buena semana para todos. Soy Sebastián Potap y es un placer estar junto a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con la rabina Graciela Greenberg, rabina que actualmente está en la comunidad Beit Israel. Hola, rabina, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por convocarme, Shavua Tov para todos, que tengamos una hermosa semana.
Bueno, interesantísima historia y comienzo por ahí, porque es muy interesante, yo estuve investigando, ahondando, profundizando, cómo fue su historia para llegar a ser rabina, para llegar a ser quien es usted hoy. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Mira, yo a diferencia de todos los demás rabinos, me he recibido a una edad grande, a los 50 años, y hay una historia que a mí me gusta mucho, que es, hay una persona mayor, un anciano que sube una montaña, y cuando llega allá, ya hay una persona joven, y le dice, ¿cómo hizo para llegar hasta aquí? Y entonces esta persona le dice, mira, mi corazón ya estaba, lo único que tuve que hacer es intentar y subir. Y yo creo que con el rabinato me pasó lo mismo, creo que desde que antes yo hubiese nacido, esta idea ya estaba en mí, pero claro, siendo mujer era un pequeño problema, pero bueno, por suerte nací en una época en que las mujeres podemos estudiar para ser rabinas y eso es muy lindo. O sea que mi proceso fue diferente a los demás, yo soy arquitecta, maestra, me recibí, trabajé, me casé, tuve hijos y después en un momento determinado de mi vida dije, bueno, a ver, esto es lo que quiero, ¿podré? ¿No podré? Y bueno, creo que Dios me hizo subir esa montaña y me encaminó al lugar donde estoy ahora.
Claro. Ahora, usted viene de una familia conservadora, supongo, y durante, digamos, su infancia, su adolescencia, ¿usted le picaba el bichito de ser rabino? ¿Usted pensaba con querer ser rabina? ¿O fue más de grande que capaz que, como usted dice, por más que siempre tenía la vocación y la voluntad, quiso y decidió llevarlo a la práctica? ¿O fue algo que durante toda su vida usted quiso y supo que iba a ir para ese lado?
Es algo que siempre quise, toda mi vida. Vengo de una familia tradicionalista donde se hacía kasher, Shabbat, donde íbamos al templo y donde mi mamá tuvo una visión maravillosa que es, nosotros éramos cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres, y para ir al templo éramos los seis, hermanos y padres, o sea, nunca diferenció porque sos mujer, te quedás, al contrario, ¿no? Las mujeres debíamos ir al templo. Y es algo que yo siempre amé y sigo amando, estar en el templo, poder rezar, poder estar con la gente, y bueno, fue algo de toda la vida, inclusive cuando era más joven, un amigo me dice, vas a ser la primera rabina mujer, por lo menos en la Argentina. No fui la primera, pero fui una de las primeras. O sea que es algo que ya estaba, creo que en mis genes, esto de poder ser rabina, y lo que tuve es mucha ayuda familiar de mi marido, de mis hijos, para poder concretarlo, ¿no? Porque para poder recibirse, por lo menos en mi época, había que irse un año a Israel. Y tuve que dejar a mi marido, a mis tres hijos, y estar un año allá, obviamente que volví en dos o tres oportunidades, pero por pocos días. Y en un momento determinado ya ni quería volver, ya dije basta, y una de mis hijas me dice, mamá, vos siempre nos enseñaste a luchar por nuestros ideales. Andá, tenés que hacerlo, es lo que vos siempre quisiste. Porque bueno, sin la ayuda familiar esto es imposible.
Claro, totalmente. Y terminada su adolescencia, digamos, termina la secundaria, se decide por estudiar arquitectura, fue una elección de una, supongo, ¿era vocación o también fue investigando, digamos, varias carreras y llegó a arquitectura?
Pasé por varias carreras, empecé abogacía, no me gustó, arquitectura realmente fue lo que me gustó, no me gusta la parte, digamos, práctica de la arquitectura, pero sí la parte de poder crear. Y yo creo que en el rabinato también uno crea permanentemente. Hay gente que me dice, ¿no extrañas la arquitectura? Y la verdad que no, antes ideaba casas, creaba casas y ahora lo que hago son almas, creo y ayudo a las almas y me parece mucho más lindo.
Claro. Y a la par de sus estudios en arquitectura, ¿usted mantenía ciertos estudios con el judaísmo, leía libros, o eso fue un proceso posterior?
Nunca dejé de leer libros sobre judaísmo, por supuesto, leo de todo. Y nunca dejé de ir al templo, nunca dejé de mantener kasher, nunca dejé todas estas cosas que venían de mi familia, las seguí conservando y también se las traté de pasar a mis hijos. O sea que es parte de mi vida, ¿no? El judaísmo. Obviamente que la posibilidad de estudiar me hizo que pueda ahondar muchísimo más. A veces la gente me pregunta, ¿por qué quisiste ser rabina? Y tal vez la primera respuesta que te puedo dar es, quería tener las respuestas. Quería saber por qué se hace esto, por qué se hace aquello. Hoy te digo que no es solamente por eso, sino para poder ayudar a la gente. Cuando alguien viene y me dice lo que usted me dijo y bueno, ya está, me ayudó, para mí, ya está. Esto es lo que yo tenía que haber hecho en mi vida y es lo que hago.
Claro. Usted mencionaba que alguien le había dicho alguna vez que iba a ser la primera mujer rabina. Bueno, no lo fue. Hablamos aquí también con Analía Bors, que fue una de las primeras en este ciclo de entrevistas, pero sí fue la primera vez que solo ordenaron mujeres en la ceremonia del seminario, ¿no? Porque fueron tres mujeres aquella vez que se
Exacto.
recibieron, cuando usted se recibió de rabina, digamos.
Fue todo un evento porque éramos tres mujeres juntas que nos habíamos recibido. Y bueno, la verdad que fue maravilloso, ¿no? Porque además todo el mundo estaba ahí, todo, inclusive vino una persona y me dice, Graciela, vos sos mi ídola. Le digo, ¿por qué? Porque vos me demostrás que a una edad determinada aún se puede soñar y cumplir con los sueños. Y
Claro.
bueno, eso fue muy lindo y aún lo recuerdo, ya pasaron casi 20 años desde ese momento.
Qué bueno. Qué increíble, ¿no? Qué fuerte debe ser que alguien le diga a uno algo así. Ingreso en otro tema que quería profundizar en esta entrevista que me parecía muy interesante, porque ha tenido que sortear ciertos escollos a la hora de ser mujer rabina. ¿Cómo fue ese tema de... Bueno, ser una mujer que quiere ser rabina, ha tenido o ha sufrido discriminación, la han ninguneado? ¿Cómo fue el camino para llegar a ser rabina y llegar a ser rabina mujer?
Mira, para estudiar no tuve inconvenientes, fue todo maravilloso, en el seminario me aceptaron de primera porque ya había otras mujeres y me tocó trabajar en primera instancia en una comunidad muy machista como Bnei Tikvah, donde estuve ahí 15 años y donde ahí sí tuve que de alguna manera ir cambiando determinadas cosas. Para que te des una idea, la mujer no se la contaba para miñán cuando llegaba, cuando yo empecé a trabajar, no se ponía un talit, no se ponía kipá. Leía de la Torá, pero no hacía las brajot, o sea que era todo un, bueno, yo llegué ahí y dije, ¿para qué me contrataron? Porque la verdad que, bueno, obviamente que a los pocos días empecé a usar talit, la kipá y todo, porque bueno, y si no será acá, será en otra comunidad. Inclusive un sábado a la mañana voy a leer de la Torá o las brajot y había una persona muy mayor que era quien leía la Torá en su momento, que era el Baal Coré, se levanta y se va. Y ahí me sentí como, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Así que terminó la tefilá, averigüé dónde vivía, que era muy cerca de la comunidad, me fui hasta la casa y le dije, mire, si alguno de los dos se tiene que ir, me voy yo, porque usted está primero. Yo no tengo ningún inconveniente, si a usted le molesta que yo lea la Torá, que haga las brajot, ok, ningún problema, usted siga viniendo y yo me retiro. No, no, por favor. Bueno, terminamos siendo muy amigos, con un respeto total. O sea, también este cambio en la gente tiene que ir de a poquito. O que en una oportunidad venga una persona que había elegido la comunidad para hacer el bat de su hija y dice, bueno, pero usted lee la Torah y sí, yo leo la Torah. Ay, mire, mi familia es ortodoxa, preferiría que no la lea. Digo, mira, lamento, elegiste un templo donde hay una mujer y lee la Torah. Esto es así. Y bueno, obviamente leí la Torah, no hubo problemas. Bueno, a veces la gente piensa determinadas cosas que no son, ¿no? O tiene conflictos personales. Y bueno, con el tiempo las cosas fueron cambiando. En la comunidad que estoy actualmente ya
Sí.
me contrataron como mujer rabina, así que no tuve ningún tipo de inconveniente.
Claro. A todos aquellos que hoy a usted la miran con kipá o la miran con talit y la siguen criticando al día de hoy, 10 de junio de 2020, ¿usted qué les dice? Los respeta, pero ¿qué le diría a aquellas personas que hoy la miran y le dicen, pero una mujer está usando kipá, una mujer está usando talit, lee de la Torá?
Le enseño que lo que estoy haciendo es lo correcto, que la halajá, la ley judía me permite y no voy a hacer nada que no esté de acuerdo a la halajá. Yo siempre digo que como arquitecta no te iba a construir a vos una casa que después se venga abajo. Yo estudié 8 años de mi vida para ser rabina, no voy a hacer nada que esté en contra de la halajá. Entonces lo primero es sentarme con ellos y mira, esto es lo que yo hago y por esto puedo hacerlo.
Claro. Muy, muy interesante el concepto. A ver, más allá del rol del rabina, le consulto por el rol de la mujer en el judaísmo, que sin lugar a dudas, como el rol de la mujer en la sociedad en general, ha ido mutando, ha ido cambiando con el correr de los años. ¿Qué nos puede decir acerca del rol de la mujer en el judaísmo hoy?
Pasa lo mismo, o sea, ha cambiado muchísimo. Yo creo que en el judaísmo la mujer estaba relegada en lo que era cultico nada más, porque el resto no tienen problemas. Si hoy tenemos mujeres que son médicas, arquitectas, maestras, ¿por qué no pueden estar en la parte cultica también? O sea que, y obviamente que esto es un recorrido. Acordate que en la época bíblica la mujer tenía mucha voz y voto, y lo vemos justamente con Sara y Abraham, cuando Sara le dice que eche a su hijo, a Ismael, y entonces Abraham va a hablar con Dios, y Dios le dice, hacé lo que tu mujer Sara dice que hagas. Y esto está en la Torá. Entonces acá vemos el tema que después la mujer recorrió un gran camino, y me gustaría preguntarle a todas aquellas mujeres que han perdido este lugar que teníamos, chicas, ¿qué hicieron? Que nosotros ahora, siglo XX, siglo XXI, tenemos que volver a mostrar quiénes somos y lo que podemos hacer. Y creo que es maravilloso lo que el judaísmo te da y sentirse que uno es parte, ¿no? Por ejemplo, cuando muere un padre o una madre, uno tiene que decir Kaddish. ¿Cuál es la diferencia que lo haga un hombre con una mujer? El sentimiento de soledad, de pérdida, de dolor, es exactamente igual para un hijo que para una hija. ¿Por qué no voy a decir el Kaddish de duelo?
Claro. Aprovecho para consultarle uno de los temas que está en la agenda pública en los últimos años en la República Argentina, pero también en muchos países de Latinoamérica, que hay muchos oyentes y muchas personas que seguramente nos estén viendo allí, tiene que ver con el tema de la legalización del aborto. ¿Cuál es su postura como rabina, pero también como mujer, acerca del aborto, la despenalización del aborto?
Yo me baso en lo que dice la halajá. O sea, el aborto se puede hacer, primero siempre hay que salvar a la madre, porque la madre puede tener otros hijos. Y segundo, hay que preguntarle, ¿no? O sea, ir con un psicólogo, con un abogado, no es solamente, a ver, tomo una decisión y ya está. Es una decisión difícil. Entonces, primero tiene que estar bien segura de lo que está haciendo, mostrarle cuáles son los pros y los contras. No es una ley para todos igual, sino que depende de cada caso en particular.
Claro. A ver, estamos hablando con la rabina Graciela Greenberg, interesantísima charla. Apunto a conocer a la persona, más allá de la rabina, a la persona, a Graciela. ¿Qué le gusta hacer en su rutina a Graciela Greenberg? ¿Qué nos puede contar acerca de cómo está conformada su familia?
Bueno, yo hace 46 años que estoy felizmente casada, tengo 3 hijos, tengo 5 nietos, ya que tengo una familia muy linda, muy amplia. Y en lo particular me gusta mucho escuchar música, me gusta mucho leer. Obviamente que como mujer también voy a una clase de gimnasia, porque uno no puede dejar de ser mujer frente a lo que está pasando, frente a nuestra vida diaria. Pero lo que más me gusta es leer. Obviamente que leo de todo, en especial leo sobre judaísmo. Y también me gusta mucho la música judía siempre me gustó. Te cuento que cuando era chica y alguien viajaba a Israel y me preguntaba, ¿qué te traigo? Le decía, tráeme un disco. En ese momento eran los discos de pasta
Claro.
todavía. O sea que la música es algo que me gustó siempre. Me encanta la música celta, también es algo que me transporta, que me mueve a distintos lugares. Y siempre pienso, si tuviera que estar en una isla desierta, y tuviera que llevarme algo, no una persona obviamente, porque si no, no sería desierta, me llevaría la música,
Qué
música y
bueno.
libros, que me puedan acompañar en mi vida.
¿Algún CD en especial? ¿Algún artista en especial?
Me gusta mucho Arik Einstein y me gusta mucho, en realidad, toda la música. No, mientras sea música, ya está, todo.
Claro. Un momento donde habrá escuchado mucha música es en este último tiempo, porque lamentablemente el coronavirus llegó para quedarse. En Argentina vamos a llegar a 100 días de cuarentena, de aislamiento obligatorio. En muchos países de Latinoamérica que nos escuchan también han tomado medidas de tal magnitud. ¿Qué reflexión le merece a usted? ¿Qué análisis hace de esta situación? ¿Es una crisis? ¿Es una oportunidad? ¿Un desafío? ¿Cómo toma esta pandemia que en este 2020 llegó y está azotando al mundo?
Yo creo que es un desafío para cada uno de nosotros. O sea, creo que nos está mostrando cuál es la diferencia entre correr todo el día y parar un poco y ver qué estamos haciendo. Y no solo nosotros los seres humanos, sino para la naturaleza. Ayer recibí por WhatsApp un video que en las playas de Eilat, los cabritos, los ciervitos, están tomando la playa. Y vos decís, pero a ver, Y bueno, la naturaleza está cambiando y los animales también. El otro día en la ventana de mi casa vi una mariposa. A ver, ¿cuánto hace que uno no veía una mariposa? Entonces yo creo que esto nos tiene que enseñar. Y lo más importante, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué va a pasar cuando podamos abrir nuestras puertas y encontrarnos con nuestros seres queridos? Que creo que lo primero que vamos a hacer va a ser abrazarlos, besarlos, porque es algo que nos está, como vos decís, casi 100 días y no sé cuánto más va a estar. Pero lo más importante es aprender que somos finitos, que la vida tiene un final y que debemos aprovecharla y que debemos hacer lo mejor que podamos para hacer de este un mundo mejor. Acordate que Dios de alguna manera nos hizo como socios de este mundo. Bueno, ¿cómo nos comportamos como socios? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Claro.
Ya que realmente es una oportunidad para, cuando abramos las puertas, ver el mundo de una manera diferente.
Sí, y coincido plenamente. Y algo que ha salido, digamos, de las distintas entrevistas que vamos teniendo los domingos con los distintos rabinos, da la sensación que las distintas comunidades, o mejor dicho, las distintas instituciones de la comunidad judía, han estado a la altura de la circunstancia frente a esta crisis. ¿En qué sentido? En el que todas y seguramente ustedes desde Beit Israel también, de manera online, han logrado mantener la interacción constante e incluso superior a la que era antes con la comunidad, ¿no? A través de Zoom, a través de las distintas plataformas, se han incrementado incluso las actividades.
Es así, hoy mucha gente se está acercando a su judaísmo que lo tenía de alguna manera olvidado por estas corridas que decimos permanentemente. La comunidad Beit Israel nunca dejó de transmitir, hemos hecho el Kabbalat Shabbat, Abdalá, todas las actividades por Zoom y por Facebook ahora. Y a partir de este viernes, como ya el gobierno nos permite, vamos a transmitir desde la comunidad, solamente el staff, solamente quienes trabajamos. Y me parece maravilloso, ¿no? Que la gente pueda entrar y conectarse. Y creo que el desafío nuestro es qué va a pasar después. Cuando volvamos todos a la comunidad, ¿vamos a seguir usando este sistema? ¿No vamos a seguir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta gente que se acercó porque ahora está en su casa y entonces tiene un tiempo libre? Bueno, creo que también ese es el desafío que tenemos como comunidad. ¿Qué vamos a hacer después? No solo en lo personal, sino a nivel comunitario.
Totalmente. Ya para irle agradeciendo esta comunicación, esta entrevista que nos ha brindado su tiempo, nos gusta cerrar consultándole, pidiéndole si puede compartir con la audiencia, con aquellos que también nos estén observando, mirando en este momento, algún objeto, algo que le resulte significativo y tenga ganas de darlo a conocer, que la gente lo conozca.
Mira, yo uso estas kippot que son femeninas totalmente. Y porque te vuelvo a repetir, para mí no hay diferencia en lo que hace un hombre y una mujer. Uno usa kippah porque hasta aquí llega el hombre y después llega Dios, o con el elemento conservador, porque hay determinadas, por ejemplo, cuando comemos, cuando estudiamos Torah, cuando hacemos brajot, cuando vamos a un templo o un cementerio, tenemos que cubrirnos. Otra vez, no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Entonces me parece que uno no tiene que usar un elemento masculino vistiéndose siendo mujer. Uno tiene que ponerse un elemento femenino que te distinga. Y me parece que estas kippot son realmente femeninas porque son canutillos y de colores. Y tengo un montón y de acuerdo a la ropa que me pongo también voy cambiando. Venga, me parece que es un elemento muy lindo y te distingue.
¿Las hace usted artesanales? No.
Las hace mi hija, una de
Ah,
mis hijas.
mira,
Las
qué
pasé
cosa.
y bueno, obviamente yo las
Un valor
uso.
doble, ¿no?
Sí,
Claro.
más todavía. Así
Rabina,
es.
gracias por su tiempo, gracias por compartir este momento con nosotros, ¿eh? Le mandamos un saludo, un beso grande.
Gracias a ustedes por convocarme y simplemente decirles, disfruten de la vida, disfruten de este momento, porque lo más importante que tenemos es esto, el momento. Así que gracias y Shavua Tov para todos.
La rabina Graciela Greenberg, la rabina de la comunidad Beit Israel, también arquitecta ella, dialogando con nosotros, será hasta el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Soy Sebastián Potap y esto fue Conociendo al Rabino.